Extraño pedestal del humo que les alza la sangre y los domina, van soltando ejercicios de flores y de luna. Allí desborda entonces su mística alegría, efímera y salvaje, pero también inconmovible, donde todos penetran para eludir el tiempo hasta ser descubiertos de nuevo por la vida.
Chayita del vidalero, te nombran la siesta, el vino y el sol, y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero.
Chayemos, ñañita, la ausencia, el dolor, que una agüita nueva nos moje a los dos.
Bueno, 22 pasaron desde las 10 de la mañana. Hoy decíamos con la Colo, son los días en que uno agradece laburar de esto y que te paguen encima, ¿no?
En serio, y claro, ¿qué te parece?
El mejor invitado, no cualquiera. El mejor invitado, que no se ofenda a los demás, que son muy buenos invitados, que hemos tenido y viene por segunda vez. Y para la misma época.
Sí, sí, yo me acuerdo. Fue justo para el Día de la Mujer. Día de la Mujer, que yo estuve al comienzo un ratito y después me tuve que ir, pero... Sí, mira, un año ya pasó.
Aparte porque soy marciano. Soy de marzo.
Es verdad.
En marzo amanezco.
¿Sos de marzo?
Sí, el único día que me levanto temprano en la vida es hoy. Además, lo confieso.
¿Por qué?
Y porque no me levanto nunca temprano.
Hoy es el cumpleaños de...
Cachovalles,
¿no? Sí.
¿El día de la muerte o el
nacimiento? No sé si es hoy o no. Ha sido...
No, 23.
Porque me llamaron de Mar del Plata ayer.
¿Para que hables de Cacho?
Que le hicieron un homenaje a Cacho. Tremendo compositor, amigo.
Che, qué lindo lo que dijiste, Ramón. Los Quillahuasi, conjunto, allí está, Frontalillo, Chalchalero, Quillahuasi, pero muy alto. Muy. Cuando digo muy alto es como si hoy hablan de los grupos Nochero, Babel y eso. Y vos me decías que, más allá de que el fundador luego se van cambiando... Todos ganaban igual.
Sí, al menos desde que... Yo no sé si era como sería antes. Sí, ¿no? Sí, creo que sí, que siempre fue antes, siempre fue así.
No había capos,
cuando todo yo ingresé igual. Al grupo, yo ingresé como... Bueno, yo tenía también... Yo venía con una cierta trayectoria ya de canciones. Había sido la voz solista de los Caudillos con Ariel Ramírez,
claro,
y Félix.
Claro.
Entonces venía con un conocimiento. Pero de todas maneras siempre el concepto que tenía el grupo era que quien estaba ahí no tenía por qué ganar menos del que estaba antes y nada de eso, sino todos teníamos que poner un granito de arena para que eso salga todo bien, y en ese aspecto éramos iguales, ganábamos todo lo mismo.
15 años.
Sí, ¿viste? 11 años.
11 años.
Del 70 hasta el 81.
Trabajaban todo el tiempo, ¿no?
Claro, aparte me agarró la etapa... digamos, exportadora de los Quillas, porque empezamos a viajar a otros países. Antes era muy difícil ir a otros países. Estoy hablando de hace 30 años.
Claro, porque ahora...
Era difícil, era complicado.
Hacerse conocer también.
Sí, sí, señor. Bueno, ya los Quillas acá en la Argentina eran sumamente conocidos. Yo era un hincha tremendo de los Quillas. Por eso recién me preguntaba, ¿vos estabas en ese disco? Yo estaba siempre.
Claro. Me encantó la respuesta.
Porque era un hincha de los Quillas. Me gustaba el estilo.
¿Te llamó la atención que te hayan llamado?
Y claro, sí, por supuesto, siempre me llama la atención cuando alguien, conocimos que cuando Ariel Ramírez me llamó para que cante los caudillos.
Los caudillos.
Yo dije, caramba, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué me llama Ariel? No, siempre me sorprende. A mí uno, yo no soy de los que me creo demasiado importante, amigo.
¿Cuántos habitantes tiene, por más allá de que naciste en la capital, cuántos habitantes tiene tu pueblo?
Es un pequeñito, debe tener unos 300, 400 habitantes, una cosa así. Es un pueblo chiquito, pequeño, colgado del cerro, una maravilla. Es el único pueblo del cual vos ves la vertiente que alimenta al pueblo, porque todos los pueblos que se crean a la orilla de ese cerro son todos por nacimiento del agua. Sí. En cada vertiente, un pueblito. Y ahí arranca Agua Blanca, Pincha, Chuqui, Anillaco, Aminga, Anillaco, Aminga, Anjullón, Los Molinos, Santa Cruz, San Pedro, y ya cambias de departamento, ya viene el departamento de Arauco. Y esos pueblitos, uno con otro, son 5, 10 kilómetros de diferencia. Así ahora, que somos como sí, una sola cosa.
Qué maravilla que en 300 habitantes, 200 habitantes, estén todas las emociones del ser humano. Todo lo que puedes encontrar en emociones de una gran ciudad y en personajes está en un pueblo de 200 habitantes.
Sí, sí, en cada uno de nosotros está. Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. Y emocionado, si tiene suerte de ser un hombre emocionado y emocionante, lo bendició Dios. Lo bendició Dios, porque no hay viste, multitudes o uno solo, es lo mismo, al contrario. Y por otra parte también pienso siempre que cuando vos sos pueblito chiquito, donde las calles se llenan de saludos, donde los conoces a todos, sabes que este es el hijo de Juan, el otro es el hijo de Doña Rosa, este es el hijo de... todo eso hace que uno viva una relación hermosa con la gente. Eso no quiere decir que no nos enojemos por ahí, ¿no?
Bueno, pero en los pueblos por ahí te enojas por años también, ¿eh?
Sí,
también.
Pero nos enojamos con respeto.
Sí, sí. ¿A qué fuiste a estudiar a La Plata?
Y bueno, me fui porque cuando terminé el bachillerato, mi hermano se había ido a estudiar en Córdoba, que él quería estudiar odontología, y yo quería estudiar agronomía. Pero no era porque me gustaba la pala, ¿eh? Al contrario, nunca fui trabajador de pala y pico, no, jamás. Sino que yo quería de alguna manera satisfacer a mi padre, claro. Porque ese te preocupaba. Yo andaba con la guitarra todo el tiempo, me dice, no, hijo, tenés que buscarte una carrera, mira que cuando después quieras tocar la guitarra, metele, pero primero hacé primero una carrerita que te dé satisfacción, que te dé una seguridad. Así que cuando yo volví de allá le dije a mi padre, no voy a estudiar más. Voy a seguir con la música. Yo me imagino la preocupación que le debo haber causado a mi padre.
¿Pero te respetó?
Sí, sí, porque tanto mi padre como mi madre no eran esa gente que maneja mucho, muy manejadores de sus hijos. Dejar a su aire, que andemos, y que incluso que elijamos el camino que queramos elegir.
¿Cuándo tenías, cuando hiciste, porque... Yo creo que Mi Pueblo Azul es la canción más bella con Elie de los correntinos que hay, por las emociones. Pero la canción tuya más conocida es La Chayita, ¿no?
Sí.
Se ha grabado.
Chayita del Vidalero. 18 años tenía.
¿Dónde estaba?
En La Plata.
¿Extrañando?
Estaba estudiando.
¿Y?
Estaba estudiando esa carrera que había elegido y de repente... Una tarde que estábamos solitos ahí en Doña María, la pensión de Doña María, 4:59, no nos daba de comer, el domingo no teníamos comida. Así que nosotros nos teníamos que ingeniar, me quedo solito ahí, los changos se habían ido, me quedo solito con la guitarra y se me ocurrió esa melodía y esa letra, pero ahí no va al toque, ¿eh? Así que la tuve que anotar inmediatamente, anotar la letra que se me ocurrió y cantarle varias veces para acordarme.
Porque vos no escribías música.
No.
Entonces tenías que...
Claro, rápidamente acordarme de la melodía, porque digo, qué lindo que me ha salido esto. Me gustaba a mí. Y así tal como salió, así quedó.
Vi un video donde todo un pueblo viene marchando.
Sí.
Creo que está tu hermano, seguro,
sí,
tocando la caja.
Lucio.
Lucio.
Mi nieto.
Y se,
el Monchi.
Bravo, tu nieto, y se paran frente a vos y te quebraste.
Sí, claro.
¿Cómo no? ¿No es cierto?
La Chayita del Vidalero, que tiene todo tipo de versiones, es casi un himno popular.
Algo así, ha ocurrido con esa vidala. Una cosa extrañísima, Cholo, porque realmente nunca sabremos en el momento que estamos haciendo algo qué destino va a tener esa canción. Por suerte, no lo sabemos. Si no, sería muy fácil, estaríamos todos los días haciendo un éxito.
No, este va a ser un éxito, este no, no sabés.
No. Y a veces se apuesta al que está en el primer lugar del disco o en el último para que cierre bien, y resulta que una que está en el medio, allá, casi desamparada, resulta que esa es la que llega a la gente, porque es la gente la que elige. Claro. El público el que elige.
¿No? El público.
Hay un misterio, hay una cuestión de enganche que nunca se me ocurrió pensar en cómo se develaría eso, y ruego que no se devele nunca.
Porque además, cuando vos hiciste, por ejemplo, la samba que a mí tanto me gusta, que me explicaste que se la cantaste al señor que hay en todos los pueblos y que hace arreglos para todo, que además es cantor, estoy hablando de don Rosa Toledo,
que
el día que se la cantaste, para vos... Vos lo hiciste para cantársela, digo.
Sí,
como un homenaje a eso.
Homenaje a él, a su admiración que tenía yo por él cuando era chango, porque era un tipo que no tenía demasiada instrucción escolar, ni mucho menos ni siquiera escuela primaria. Y sin embargo era un sabio impresionante. Cualquier tema que vos le hablaras, él sabía.
Sentencioso con cualquier frase.
Exactamente.
Eso la gente de campo es así.
Sí, sí. Así es, y don Rosa era uno de esos, además como toda persona inteligente, con un gran sentido del humor. Tenía un sentido del humor extraordinario. Era, bueno, ahí me están pasando un matecito acá.
Sí, tranquilo.
Don Rosa era impresionante. Y usaba términos muy extraños a veces, extraños para algunos, ¿no? Él, cuando fallecía alguien, decía que se había descontado.
Genial, es genial eso. Forma parte de la película, ¿no?
Lo contaste,
yo ahí lo escuché por primera vez.
Yo tenía una gran admiración por él, porque como era un tipo tan grandote, ¿no? Tenía una voz de árbol, hablaba así, ramoncito, bueno, era impresionante. Y su mujer era una mujer chiquitita, hermosa, con los ojitos claros. Y cuando le hablaba a ella, decía, ¿cómo andas, doña María? María, ¿cómo estás? ¿Bien? Así le hablaba despacio.
¡Qué amor!
Con ternura le hablaba a su mujer. Era así un personaje increíble. Bueno, ahí está don Rosa.
Y me contaste que cuando le cantaste la canción, nos contaste que simplemente no dijo mucho, pero vos te diste cuenta cómo la recibió.
Que es que el campesino no sabe, no es muy escondedor de sus emociones. No se quiere declarar emocionado. O sea, es como casi una debilidad para ellos.
Claro.
Entonces, termina y él se puso así, tragó saliva, estaba sentadito ahí los dos, y me dijo, Ramoncito, le debo un vino.
¿Cuántos años tenías vos?
Y eso hace bastante, porque nosotros decimos, a ver, debo hacer por lo menos 40 años, 50 años atrás. 40 años.
Ah, vos ya tenías éxito.
¿Eh?
Vos ya habías tenido éxito.
No, yo ya andaba. Sí, yo estaba, ya había compuesto un montón de canciones, sí. Así, con eso.
Bueno, te cuento que de todas las versiones de Mi Pueblo Azul, de todas, la que más me gusta, no va a coincidir nadie conmigo, o sí, es una que tengo tuya en un reportaje que estás en tu casa, solo con la guitarra. Un reportaje que no sé ni quién lo hizo porque no se ve, y me gustó mucho, mucho, mucho.
Cuando me miro adentro, cuando me siento el alma, renacen cerros y cielos azules, y renace mi pueblo, ese lugar del que nunca partimos, porque es imposible alejar el alma de la mágica región donde aprendimos a querer la vida, donde vivió nuestra infancia, los secretos callejones, las largas calles sin nombre, el río seco con su lecho de piedra, bramador con las crecientes, las manos y la trenza de Doña Rosario, los ojos de mi gente, con esa mirada de indagar, en silencio. Un viejo caminito senda gris recorre mi nostalgia, habita en mí, por él se va a viajar era mi canción, buscando el pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí aromas de poleo y de cedrón, igual que un campanario el corazón se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, el rumor de acequia en el parral, es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del hogar. Sé que tu pueblo será como mi pueblo, tal vez. Sé que también sentirás esta bien añoranza que te hará volver. Un viejo caminito senda gris recorre mi nostalgia, habita en mí, por él se va a viajar era mi canción, buscando el pueblo azul donde nací.
Buen día, Cholo, Emiliana y equipo, y muchas gracias por Ramón Navarro. Mi humilde opinión, un excelente personaje de nuestra música y ejemplar ser humano. Un gran abrazo, buen fin de semana a todos. Horacio de Murro.
Bueno, esa versión tuya, ahora la recordás, me decís que fue en casa de un...
Sí,
de un...
sí, ahora me acuerdo, le damos las gracias a Horacio que llamó, muchas gracias amigo. Sí, me acuerdo perfectamente porque era me parece que íbamos a hacer, fue para la fecha del encuentro, la segunda, después de la imposición de las calles en Chucky, de los nombres, con el nombre de las canciones, para esa fecha fue.
¿Para tu cumpleaños?
Sí, para ir hace 4 años atrás, más o menos. Y este señor, estábamos ahí en su casa, Luna, es el apellido de él, y estábamos ahí, y me pidió que hiciera algo con la guitarra y le canté Pueblo Azul. Eso fue todo. Y él me gusta mucho esa versión, la voy a buscar y la voy a...
Tan afinadita.
Súper despojada, además.
Exactamente, claro. Es como si tuviera la casa, ¿no?, de alguien. Bueno, de hecho estábamos en la casa, como si estuviera solo casi, digamos, ¿no? Sí. Cantándola.
Sí, claro.
¿Te despertás cantando tus canciones o ya en un punto ya se fueron y ya qué sé yo?
No, quiero mucho las canciones de todas. Lo que siempre me preguntan a veces, ¿cuál me gusta más de todas?, ¿no? Y eso no se puede, como si te preguntara cuál de tus hijos te gusta,
claro,
más.
Pero parece todo, ¿eh? Un día andás tarareando una, otra.
Sí, antes era silbador, yo andaba silbando.
Antes se silbaba, Ramón. Antes
¿por
los pueblos...
¿Por qué no silbamos, no?
En los pueblos...
Ya
los...
no, viste que ya
lástima,
no se escucha silbar.
Cono, ¿no? Que no silbemos. Yo era silbador, yo me hacían callar, yo dejé de silbar.
Ah, pero alegra la vida,
sí.
Escuchar un silbido
pero
armónico.
Pero vos sabías quién venía por lo que venía silbando.
Por el silbito lo conozco. Como conocías a algunos en la casa, por el tranco.
También.
En tu casa, yo me acuerdo, en mi casa, en una casa grande, éramos ahí hermanos, bueno, mi padre, y siempre estaba lleno de gente conocida, y por el pasito que venía pasando el zaguán de una galería para otra, le conocíamos el tranquito. Era muy hermoso eso, ¿no?
Ramón, ahora que nombraste tu casa, hay algo que yo me enteré, no sabía, y eso que había conversado varias veces con vos, sobre la forma de tu casa. Eso lo vi a través de la película de Silvia Majul, que
sí,
me parece interesantísimo para que lo cuentes.
Sí, la casa,
¿no?,
de Chucky.
La
casa
idea
de Chucky era,
sí,
hexagonal. Todo hexagonal. Eso se le había ocurrido a mi abuelo. Mi abuelo no nada que ver con la construcción ni con la arquitectura. Él era abogado. Y se le ocurrió eso porque tenía en su casa, una cuadra más abajo del pueblo, tenía su casa, una casa grande, cómoda. Íbamos nosotros cuando éramos chicos, imagino las peores que le hacíamos en la casa, que le regaló el terreno eso con los cimientos que había hecho él ya, porque estaba con la idea de hacer eso.
Ah, ya estaban los cimientos.
Sí, los cimientos. Mira. Entonces le regaló a mi madre los cimientos eso, con la forma hexagonal, y digo, bueno, ahí mi madre y mi padre levantaron la casa de Chucky.
Con una forma hexagonal,
fuimos...
¿por qué?
Esto era de un panal de abejas.
Sí, exacto. Sí, tenía la forma de un panal, porque era todo hexágono.
Y el centro también.
Y el centro, vos salías de las habitaciones y era otro hexágono que se juntaba ahí. Era...
¿Por qué
ocurrencia? Yo te decía que nosotros nos acostumbramos a eso, pero no creo que sea muy funcional para otras cosas. Vos salías de ahí para buscar el baño, estarías por el living.
Pero te contó porque lo hacía.
Pero no le importaba nada, esa la amábamos, esa casa. Amábamos esa casa y la seguimos amando.
Bueno, hay gente en línea, de lejos, ¿no?
Parece
a
que
ver.
Sí.
Buen día, ¿quién está en línea?
Hola, buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo le va?
Bueno, aquí hay gente invitada.
El nieto saludando al chuqueño.
¡Eh, Monchi! ¡Qué sorpresa, Monchi!
Para mí también.
¿No? Ya me has dejado un nocao.
Una alegría y una emoción hermosa poder saludarte y bueno, que estés charlando ahí con tanta gente linda.
Sí. Monchi, te hemos escuchado acompañar mucho a tu abuelo ahí en una plaza llena de gente con emociones. Contame vos de tu abuelo, tus vivencias de chico, de toda la vida.
Sí, mira, me está nombrando a uno de los seres más imprescindibles y profundos que la Pacha me ha puesto en este camino de la vida. Más allá de ser mi abuelo, tengo una relación paternal de diálogo diario, a pesar de la distancia, de que yo vivo acá en La Rioja, trabajo en el interior de La Rioja, pero siempre hubo un abrazo y un aroma que nos anduvo rondando toda la vida para seguirnos juntando, ¿no? En ese refugio de la ternura, donde pudimos anidar la familia y la música también como un oficio compartido.
Bueno, ahora vos, Ramón, contame algo de Monchi.
Qué difícil hablar ahora. Estoy muy emocionada.
Bueno, vamos a darle un poco de descanso. ¿Qué haces vos, Monchi, aparte de ser buen guitarrista?
Y yo soy profe de música. Soy músico, digamos, toco algunos instrumentos, todos más o menos mal, pero compongo canciones, digamos, como compositor, y trabajo como docente. Bueno, en las aulas, estoy saliendo acá de una escuela de dar clases y trabajo en una orquesta comunitaria en un barrio, la orquesta Angelelli, Ricky Angelelli, y ahora también trabajando en los pueblos de
Angelelli,
la costa.
¿Angelelli por el apellido del obispo?
Sí, lleva el nombre del obispo, sí. Mira,
es un homenaje
lo que está haciendo
al mártir inmenso que tiene la Rioja.
Quizá Monchi no quiera establecerse la importancia que tiene eso, porque es increíble lo que ha hecho con esa gente, los chicos del barrio donde está la orquesta, ¿no? Barrio Virgen del Valle se llama.
Sí, es un proyecto social.
Contale,
digamos, en un barrio, en orquesta latinoamericana, que hemos ido construyendo ahí una huella y aprendiendo de una realidad compleja, que nos ha ido enseñando y enredaditos ahí en la música.
Sí, exactamente. Mira, es maravilloso. ¿Te imaginas esos chicos cuando han ido, por ejemplo, ya han ido varias veces, dos o tres veces a Córdoba a tocar y a cantar junto con las otras orquestas comunitarias? Y se hacen locreadas y empanadeadas para juntar fondos para ir, porque no te creas que tiene un apoyo demasiado grande del Estado.
No, claro que no.
Todo pulmón, todo Lerner diría eso, ¿no? Todo pulmón.
No, muy bien.
Bueno, así es, todo pulmón. Y cuando vienen los chicos, después de actuar, han debutado en Cosquín con la orquesta. Bueno, cuando vienen los chicos de vuelta a su casa, a su barrio, los reciben con gallardete, le ponen cosas en el barrio, como si fuera, se acababa de ganar el campeonato del mundo.
Qué
de
fuerte
canción.
Para esos chicos.
¡Ay,
qué
sensación, fuerte, qué importancia para un ser humano tener ese reconocimiento a esa edad tan pequeño, que son chiquitos, que sean reconocidos! Es importante, es una de las cosas más importantes de la vida, es eso, tener un lugar, una pertenencia y ser reconocido.
Monchi, estás invitado a venir lo antes que puedas.
ojalá, pero la verdad que sorprendido también de este llamado y de la posibilidad de poder hablar con el abuelo, que como te decía recién es un faro así que nos ilumina. Que nos ilumina en el caso mío desde muy chiquito, ¿no? Desde la semilla hasta el día de hoy, enseñándonos que no se trata solamente de cantar, ¿no? Que también hay que respirar las canciones y responder con el cuerpo y con el alma lo que uno anda cantando.
¿Cuál fue la primera canción que cantaste del abuelo? El primer recuerdo que tenés.
Y el primer recuerdo para mí es Patio de la Casa Vieja, que era una canción que habla de la, no sé si habrán hablado de eso antes, pero una de las canciones de él muy conocida y que hablaba de una casa que yo no alcancé a conocer acá en La Rioja, que era la casa de la familia, pero que además fue la una de las primeras canciones que aprendí a tocar, digamos, ¿no? Uno aprende Copla del Valle y después Patio de la Casa Vieja.
Ahora sí, decime qué te recordás de Monchi Chiquito.
No, de Monchi Chiquito, un chico que tenía siempre una sensibilidad muy especial y muchas veces andaba conmigo y yo siempre le decía, se preocupaba él por el futuro, para hacer, no importa lo que vaya a hacer, lo importante es que seas una buena persona, nada más, un buen tipo. Y él estudió, se preparó, se fue a Córdoba primero. Tenía intenciones de seguir ahí la carrera universitaria de la música, tuvo un problema de salud, se tuvo que regresar y continuó estudiando y se recibió de profesor de música. Y ahora, ayer justamente, me dio la sorpresa de llamarme y decirme, abuelo, hubo un concurso en la universidad y me gané el puesto de profesor de música en la Universidad de La Rioja.
¡Wow!
¡Monchi, felicitaciones!
bueno. Gracias, gracias. Gracias, muy
che,
gracias.
¿Cómo es andar por la vida llamándose Ramón Navarro?
Uy, mira, es todo todo un tema. Todo un tema que bueno, sabes, y encima en el mismo oficio, ¿no?
Claro. Por eso
pero
ese
bueno, puesto, yo lo, para,
por eso una, te has puesto un, Monchi.
Claro, Monchi me salvó la vida.
Exacto.
Es un orgullo enorme. Imagínate, no hay un lugar donde no vaya y que bueno, me hablen bien del abuelo. Eso, nos reímos acá porque hay una avenida muy muy importante en La Rioja, una calle que está la terminal nueva y que se llama Avenida Ramón Navarro, así que todo el mundo me hace burla con eso, ¿viste? Me dice, oh, ahí está, che, ¿viste de tu avenida? Doblar dos cuadras. Así que bueno, hay unos naranjales ahí, así que puedo ir a robar naranjas, que son de la familia.
Monchi, en serio que estás invitado, te pido por favor, y te agradezco mucho este momento. Y que hayas la charla de todos los días con el abuelo la hayas tenido al aire.
No, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, un cariño grande, que uno le tiene una admiración, Cholo, por su trabajo y lo que hacen ustedes desde su lugar como músico, te lo digo, y oyente, pero una emoción enorme para mí poder saludarlo al abuelo, que como te digo es un referente más allá de lo musical como persona, y una persona que siempre ha sabido regar la semillita que uno tuvo adentro. Yo andaba desde muy chico enredado con él en las guitarreadas, venía a La Rioja y no me le despegaba, y hasta el día de hoy que voy a Buenos Aires y estoy instalado con él ahí, y es una celebración muy grande, y me parece que son homenajes merecidos que le está tocando vivir ahora por lo que ha hecho por la música latinoamericana, pero por lo que es como persona. En cualquier rincón donde uno hable del abuelo, te van a hablar de la exquisitez de su música, pero sostenida de una raíz inmensa de lo que él es como ser humano. Y ese es el orgullo más grande.
Gran abrazo, Monchi.
Un abrazo para usted. Felicidades. Ahí.
Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando, y se mete a la rueda como jugando.
Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa, corazoncito ardiendo como una brasa.
Vengo desde Aymogasta pa' las piquitas, trae una flor del aire de la lomita. Tino Gastelia, niña chulita.
Venga, bailemos la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombito por la quebrada, que ya se oye un bombito por la quebrada. Vuelva mi pago, he de llevarme un ponchito y vicuña hecho en el valle. Vengo desde Aymogasta pa' la pirquita, traigo una flor del aire de la lomita. No gasteña, niña churita.
Hola, mi querido Cholito, gracias por el invitado ese que tienen ahí, ese gran riojano. Y bueno, un abrazo grande, amigo. Yo lo llamé el otro día también, porque soy un fiel oyente de Radio Nacional, y le voy a decir este pequeño versito que lo escribí. Dicen que allá en La Rioja querida vive don Famatina, hasta de la China vinieron todos por su metal. No han preguntado por su vino, ni por su pueblo, ni su cedrón. Bien dice don Famatina que no lo dejen tocar, porque él vive de nosotros y nosotros vivimos de él.
qué son esdrújulos, Ramón? Como dice Simón, que son esdrújulos ustedes.
Esdrújulos, porque acentuamos así. ¡Ey! ¿Cómo te va, Chan? ¿Qué haces vos? ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo andás? ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ey! Vamos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿El locrito? Mañana, porque mañana compro el locrito, vaya. Y yo, a veces, cuando mi nieto, yo estoy mucho tiempo, que hace mucho tiempo que no lo voy ahí, y es impresionante que yo, pará un cachito, habla más despacito, más lento, porque no te estoy entendiendo. La esdrújulez es terrible, pero es lindo, es lindo. Sí, y vos sabés que es una identidad tan fuerte, tan fuerte. Yo creo que es eso, es lo único que un conquistador va a poder sacar, por más que se esmere, de la pertenencia, es la tonada.
Y la R no tiene nada que ver con la R ni de Salta ni de ninguno de
los otros. No, no.
Son silbadas distintas.
Claro, es como los cordobeses, ¿viste? Los cordobeses que andan, ¿qué te hace, Changi? ¿Tú cómo andas?
Le sale
es divino ese día.
Sí.
Como me contaron un cuento muy lindo que dice, lleva un chango, las dicen las chichi a las mujeres.
Claro.
Las chichi. Y dice que iba una chichi, entonces muy linda, de chango, le dice, ay, qué ganas de robarte un beso que tengo, chichi. Y se da vuelta la chica, prefiero que me robe el celular.
Lo fletó.
Un gran abrazo, el gran amigo Ramón Navarro y al mejor poeta riojano, Beto y Aide.
Dejo este mensaje para el maestro Navarro, soy Sergio de Bernal. Quería decirle que la letra de Mi Pueblo Azul siempre me hizo recordar la emoción de mi padre al llegar al pueblo de él.
Recuerdo se asoman todas las cosas de cuanta de patio para la luna se va pintando esta samba. Amor nacido en la infancia que va creciendo en el tiempo como un perfume de azares y de jazmines al viento. De la casa vieja, color de siesta soleada, mate de largas tertulias, qué lindas cosas de cuanta.
La radio sigue, continúa informado en Facebook. Búscanos,
Folclórica Nacional.
Ya en la luna bajen camisón.
ya la luna baja por allá y por el charquito quito nadará. Ya la luna baja de perfil con un abanico chico de marfil. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu? Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva? Ya la luna vino y le dio tos. Tócame con dos palitos el aloe.
Ya la luna en punta de pie.
En una tacita chino tomate. Ya la luna baja en tobogán revolviendo su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu?
Bueno, allí estaba, estamos escuchando
a Luna Monti y Juan Quintero.
Y maravilloso, maravillosa.
Elogiando las voces.
¿Qué te parece? Además, dos talentosos, cada uno de ellos también, con un talento tremendo, Juancito como Luna, ¿no? Así que me alegro mucho de escucharlos, siempre los extraño, me gustaría verlos siempre.
Sí, sí, son hermosos los dos. De Canción para Bañar la Luna era además la canción elegida por ellos, que tienen, eligen muy bien su repertorio, ¿no? Sí, han elegido muy bien las cosas que grabaron.
Además tienen una facilidad y una capacidad tremenda los dos, ¿no?
Totalmente.
Los dos, así que bueno, esperemos seguir escuchándolo solitos o acompañados.
Y sí. Pasa que, viste, cuando haces cierto tipo de... No es fácil el camino de la música. Y sobre todo cuando haces música, no quiero decir música mejor hecha ni más intelectual, no quiero poner rótulos, pero se te hace más difícil el camino cuando sos festivalero ahora.
Sí, así es. Así es, porque no, ellos lo que pasa es que tanto Luna como Juancito son estudiosos de la música, no solamente grandes conocedores de la tierrita que le llamamos nosotros, de la esencia, al mismo tiempo que la música le aporta un valor impresionantemente grande, el conocimiento técnico de la música, ¿no? Juan dirige orquesta.
Sí, es un músico bien académico.
Con una formación tremenda.
¿Tu formación fue en la casa?
En los boliches.
En los boliches.
Sí, pero de grande aprendí a leer música.
¿Empezaste a leer de grande?
Sí, aprendí de grande.
¿Te preocupaste?
Mi hijo sabe mucha música. El Monchi sabe mucha música. De mí para abajo la descendencia vino con ganas de aprender, de estudiar. Pero yo de grande recién aprendí. Digo, no puede ser que yo no pueda leer una partitura, y estudié y ahora puedo leer una partitura y escribir la mía.
No me pidas, claro, que... si no tenías que repetir,
claro,
Chayita Vidalero para no olvidártela.
Eso me pasó a los 18 años, claro.
No, el Chivo Valladares le canturreaba a alguien para que escriba lo que se le ocurría al Chivo Valladares, porque tampoco escribía música.
Claro, no.
Era un gran creador.
No, no, es que también pasa que la cuestión de la creación musical, es decir, la línea melódica que se te ocurra, nada que ver con el conocimiento técnico, ¿no? Lo que pasa es que el conocimiento técnico lo que hace que vos después a esa línea que se te ocurrió le puedas poner una armonía impresionante, un vestido, digamos, ¿no? Vestirla de una manera mucho más linda. Y bueno, y eso es lo que te da como valor agregado el conocimiento técnico de la música. Por eso yo siempre insisto a estudiar a la gente joven, ¿no? A estudiar, que viene bueno. Bien.
Ahora, también la tierrita de la que hablabas es importante, ¿no?
Imprescindible.
Yo lo veo como algo imprescindible, sobre todo en los cantores o músicos populares,
sí,
me parece.
Hablamos,
¿no?,
de la música popular, claro. Es imprescindible la tierrita.
No sé por dónde sale, pero tiene que estar.
En la música nuestra, tanto en el folclore como en el tango, ¿no? El tango tiene su yaite también, ojo, ¿eh?
también.
Por eso cuando las grandes voces líricas todo cantan música popular, le falta la tierrita.
Claro, sí. A veces hay cantores que sí la tienen, líricos, que poco, sí la tienen. Pocos. Claro, están muy imbuidos de su canto. Tiene otra forma de expresarse. Pero
¿y vos, que tenés una voz tan afinada y tan... Te escucho las grabaciones y hoy mismo escucho... Que, la ¿vino así la voz? ¿La trabajaste?
Nunca. No estudié nunca. Por eso es que ahora no puedo cantar. A lo mejor si hubiera estudiado podría cantar a los 84 años también. No, una vez fue un profesor de música por La Rioja... Y mi padre, como ya, este chango canta, a ver, ¿qué le parece? ¿Cómo está? ¿Por qué no lo escucha? A ver qué opina y qué sé yo. Entonces yo canté, no sé, no me acuerdo qué canción era, y le dijo a mi papá, no, déjelo así nomás. ¿Qué va a cantar? ¿Música popular? Sí, déjelo así nomás. Él tiene la voz colocada naturalmente. Déjelo así nomás porque no hace falta que estudie. Yo, me parece que no fue un buen consejo. Porque si hubiese estudiado, hubiese seguido con mi misma tierrita, que ya la tenía de sobra. Claro. Y me había pedido cosas técnicas para cuando la voz falle, hacer ejercicios con la voz, que el que estudió sabe cómo hacerlos, y aprender a emitir
eso,
mejor
eso
la voz.
Es un músculo, la
cuerda. Sí, claro. De hecho, hay muy buenas profesoras y profesores de canto que son muy útiles. Eso tampoco no recomiendo a nadie que no deje de estudiar. Poquito de aprender a ir al profesor de música y al profesor de canto, si es que es un intérprete vocal, ¿no?
Bueno, hoy hablábamos del hombre este grandote, tierno, cuando hablaba con su pequeña mujer, ¿eh? Y es para mí una de las zambas que más me gusta. ¿La tenés?
Así era Rosa Toledo, hombre de una larga fama, que sacaba con su canto diablos de la resolana. Tarde, don Rosa Toledo va rumbo a las casas y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido de algarrobo y tala. Y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido de algarrobo y tala.
La vida le debe todas las promesas, el vino ha cumplido, por eso es su amigo. Sus venas son ramas de viejos nogales y en su sangre danzan duendes de nagales. Sus venas son ramas de viejos nogales y en su sangre danzan duendes de lagares. Fue mago de fraguas, fue también minero. Mil estrellas guarda su yunque de herrero, como cascabeles de risas y sueños, porque su esperanza nunca tuvo miedo. Pasa el rey de la, quítate el sombrero, y ahí va por la tarde don Rosa Toledo. Rosa duelen distancias y ausencias, y para las
penas inventa alegrías, y su voz de árbol áspera y caliente se le vuelve tierna si dice María, y su voz de árbol áspera y caliente se le vuelve tierna si dice María.
Las venas del cuello se le hacen chirlera cuando suelta en copla su alma vidalera, y un perfume albahaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera, y un perfume albahaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera. Fue mago de fraguas, fue también minero, mil estrellas guarda su yunque de herrero, como cascabeles de risas y sueños, porque su esperanza nunca tuvo miedo. Pasa el rey de la hacha, quítate el sombrero, que ahí va por la tarde Don Rosa Toledo.
Bueno, bellísima, bellísima. Y te gusta, me decís, mucho escuchar gente impensada grabando tus temas.
Sí, cada vez que impensado o pensada, cualquiera de los dos, siempre emociona mucho cuando alguien hace un tema mío. Es como que alguien, no sé, le hizo un regalo, una caricia a un hijo, ¿no? Es lindo, es muy lindo.
Hablabas hoy de La Rioja y creo que escuchando tus videos siempre está presente lo que le debemos a La Rioja por la lucha de los caudillos para que sea un país federal.
Así es.
Se comió toda la historia.
Así es, porque, bueno, no solamente a La Rioja, a todos los pueblos que han luchado por el federalismo, ¿no? Tenemos que, de alguna vez por todas, en el país, ser seriamente un país federal. Eso nos está faltando. Va, entre otras cosas, ¿no?
Pero
digamos que a lo mejor si se empieza por ahí, se empieza a percibir, a dilucidar un país realmente como lo manda la Constitución, ¿no?
Claro, claro que sí.
Creo que hay intentos de hacer esas cosas, varios lo han tenido, pero no se logra hacer eso. Muchas provincias dependen mucho del Estado Nacional.
Pero aparte Buenos Aires, el puerto, el contrabando, como le llamo yo, trataba ese interior de bruto, de había,
no, claro, había... se consideraba, bueno, y a los caudillos también los consideraron como, claro, como criminales. Claro, estamos hablando de una época en la, bueno, que estaba, pero... la formación del país, ¿no? Pero es raro porque yo creo que no hay un precedente de una nación nuestra como la nuestra que sea, digamos, que al mismo momento que se liberaba de España, nos peleábamos entre nosotros. No es fácil, construir y destruir al mismo tiempo. Es muy difícil y es lo que a veces le pasa a los gobiernos. Se quiere construir algo y primero vos tenés que construir y después, si querés destruir, pero al mismo tiempo las dos cosas es imposible. Sí. Es imposible. Es como, bueno, pongo un ejemplo de ahora. Por ejemplo, cuando subieron las tarifas del gas. Primero tiene que haber solucionado el problema del laburo, del trabajo de la gente, ¿no?
Claro.
Disculpa que meta un tema de esta naturaleza, no, en este programa.
Fundamental lo que decís.
Digo, ¿por qué no se piensa en primero construir una base para después entonces levantar el edificio que vos querés? Es como si quisiera hacer un edificio sin los cimientos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es un ejemplo como ese, por ejemplo. Y como otros también que, bueno, que se vienen sucediendo, no sé qué va a pasar con eso, porque de repente que con el mismo laburo que tenés, que una factura de gas te aparezca de un monto exorbitante, y decís, ¿cómo voy a pagar esto? Yo me acuerdo que mi nieto fue en La Rioja, fue con la con la factura del gas que le acaba de llegar, le pagaba 500 pesos, le llegó 3.000. Entonces fue con su título, de con su sueldo de profesor de música y la factura de gas a la compañía de gas. Y miren, pero ¿cómo quiere que yo pague? Mira lo que gano, esto es lo que gano yo. Esta desproporción. O sea,
primero, tener un bienestar para poder pagarlo.
Claro, es decir, yo tengo que crear la fuente de trabajo para que ese señor gane más de lo que está ganando. Y después, sí, es verdad que había que ajustar las tarifas, pero había que hacer un trabajo. Entonces, pongamos este ejemplo, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí. Pero en realidad... Sí.
En tu casa, que me decís que ya tu abuelo para la época era una novedad que sea un abogado.
Y sí, un... no era del pueblo. Mi abuelo se recibió de abogado y se quedó en Rosario, en Santa Fe. Fue juez, inclusive, en Rosario. Y ahí nació mi madre. Mi abuelo era de Chuqui. Mi abuelo era chuqueño del pueblo. Y mi madre, su esposa era santafesina.
Quiero decir, una casa con mucha charla interesante, mucha polémica. Sí, sí. Triste de eso.
Sí, mi padre igual. Mi padre tenía una gran cultura general, una preparación general, una biblioteca donde yo iba a leer mis primeros libros, cosas. Y teníamos libertad absoluta para leer lo que se nos diera la gana, ¿no? Y así es que, bueno, esa mezcla de riojano... Rosarina, mi mamá, que mi mamá cuando ya vino con 24 años a La Rioja, ¿te imaginas? Era muy jovencita, me tuvo a mí a esa edad. Y yo pensar, y con mi madre, murió con 96, absolutamente viva. Se murió viva. 96 años. Y yo escuchaba la tonada de mi mamá, era bien riojanísima, era más riojana que yo.
Pese a haber nacido en Rosario.
Un tiempo de Rioja y se empezó a pegar otras cosas y ya, no, ya la esdrujulez no era tanta. Así es la. Sí, había mucha relación. En mi casa iban, por ejemplo, cuando iban las grandes orquestas de Buenos Aires a tocar a la radio, Radio Nacional, esta, sí. LB14, Radio La Rioja se llamaba. Estaba a media cuadra de mi casa y mi padre salía del consultorio, se iba a buscarlo y lo traía para mi casa. Mi madre se quiere morir. ¿Cómo así? Todo lo trajo. Tengo una foto en mi casa donde está toda la orquesta de Francisco Canaro, cuando Mariano More era pianista de Canaro.
El pirincho.
Exactamente. Y tengo una foto, tengo dos fotos de esa. En la galería de casa había una dama jugando de vino, empanadas, queso, aceituna y todo sentado a la vuelta.
Qué maravilla, ¿eh?
Liliana Herrero y Juan Falú, vos lo pediste.
¿Qué?
Vos pediste...
Y Juan es un enorme músico, un enorme artista, lo aprecio mucho y además tiene composiciones hermosas, muy buen autor también, ¿no?
Y acá, nada menos que con la poesía de Castilla y con la música del Cuchi.
Ah, pero eso no sería Juan.
A luna de esa. Y están los remolinos en los arenales de bailar, ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. triste, te vuelvo a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Y en el aire llora su padecer. Los dólares solos se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos, samba enamorado. Se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede
Hola Cholo, Colo, bueno, Ramón Navarro es un genio total. Yo soy una hachallera silbadora, mi nombre es Carola, soy de Castelar y lo he visto cantar en la tumba de Buenaventura Luna en Huaco, así que me trae bellos recuerdos. Buen día.
Hace 50 años exactos, en una peña para celebrar no sé cuántos años de los cantores de Santiago, con un dúo, un compañero de voz que tenía y de guitarra, cantamos esta zamba. Esta zambita andariega. Y cuando bajamos había un señor que nos dijo, soy el autor de esa zamba. Así que mirá dónde lo vengo a encontrar ahora.
Ramoncito, qué gusto escucharte. Qué orgullo de que un riojano con una guitarra lo dé. Tanta enseñanza. Qué políticos y qué otra cosa de los riojanos, ¿no? Sí, el pueblo, vos sos del pueblo, chango. Te mando un abrazo grande y... pero cada día te valoro más. Ha sido un gusto, te hablo un riojano que anda por acá.
Bueno, por acá por WhatsApp también entraron varios mensajes saludando y agradeciendo la presencia de Ramón, pero hay uno en particular que quiero leer textual, que dice, buen día. Saboríamos tener entre nosotros a Ramón. Pensemos una y otra vez que fuimos contemporáneos de este monstruo. Dice, es un honor. Gabriel de Lomas del Mirador. Algo que tiene que ver con lo que decíamos con el Cholo. Da gusto hacer un programa de radio teniendo a un personaje tan lindo como vos, Ramón.
Bueno, muchísimas gracias. A él que llamó antes, Beto, y dijo, vete de Aide, ¿te acordás que uno que llamó?
Sí.
Y bueno, esos son muy amigos, entrañables amigos míos. Tengo que ahora ir a festejar mi cumpleaños, que ya en forma atrasada con ellos, vamos a ir a comernos alguna cosita. Y compuse una samba para ellos que se llama La Beto Aidiana. Y yo cuando le llamé a Horacio Guaraní y le dije, Horacio, tengo una letra para que le pongas música. Y bueno, mándamela, ¿cómo se llama? La Beto Aidiana. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es dónde? ¿Es un gentilicio? ¿Qué? No, es Beto y Aide. Beto y Aide, entonces yo le puse la Beto Aidiana, la letra, ¿no? Y me puso, y la música, y me puso una letra maravillosa, Horacio.
Qué bueno.
Así que se las debo todavía a ellos porque no la grabé, todavía no la grabamos. Una linda zambita salió, muy linda, muy
chulita. ¿Seguís creando, seguís escribiendo, componiendo,
sí, siempre,
pensando?
Colo, siempre, eso creo que de eso no nos jubilamos nunca, ¿no?
Qué bueno. Vos me hablaste de los sueños, ¿no? De los sueños que se encontraban entre los pobladores de Chusquis. ¿Esa idea le está sacando punta todavía?
Es una
¿no?
idea media loca que tengo, que creo que si me escucha un analista psicológico me dice, está totalmente loco. Pienso que los pueblos chiquitos que todos se conocen, que saben sus cosas, no solamente el día a día, sino su antecedente y hasta histórico, ¿no? Familia y todo. Que cuando se duermen y sueñan, los sueños deben conversar entre ellos, deben charlar entre ellos, me imagino, ¿no?
Me encanta.
Es raro, pero sería lindo, ¿no?
Hacelo, hacelo, metele por ese lado. Está bueno.
¿Sos soñador de verdad? ¿Tenés sueños de noche o no?
Pesadillas a veces.
¿Pesadillas no, pero
sí,
sueños
tengo,
no?
No, tengo sueños, sueño mucho, sí, sueño mucho. Y estaba escuchando a Nérida, mi mujer, diría mis pesadillas, ¿no? Porque tengo pesadillas a veces. Pesadillas muy fuertes, espantosas, horrendas. Y me despierto, me levanto de la cama, y me despierto con el corazón que me está latiendo, sí, claro, fuerte, como si hubiera vivido de verdad el sueño, la tremenda pesadilla. Incluso escribí una cosa sobre las pesadillas. Un día te la voy a traer para que la leas. Escribí una cosa sobre ese tema. No ninguna canción, sino lo que es la pesadilla.
Una prosa.
Sí, lo que es la pesadilla. Pero afortunadamente el médico me da unas cositas para dormir, entonces con eso expulso las pesadillas.
Decime, Ramón, si pudieras volver a un momento, a una foto de algún momento de tu vida y que se ponga en movimiento, ¿a qué momento volverías?
Tendría tantas.
Una.
Afortunadamente tengo muchos momentos hermosos, porque no voy a querer volver a momentos sumamente trágicos que he tenido en mi vida, ¿no?
No, digo, a momentos que...
Pero de los momentos hermosos, por suerte, por eso pienso que yo soy una persona feliz realmente, ¿viste? Porque la vida me ha dado de todo, mucho dolor y mucha alegría. Entonces, esa mezcla, en la balanza gana la alegría, gana, a pesar del dolor profundo, gana el optimismo, gana la esperanza. Pero no podría, ¿cómo te puedo decir? A un lugar... Exacto, volvería
a la casa hexagonal.
Hace 4 años en Chucky, cuando se hizo la imposición de las calles con el nombre de las canciones. Ese pueblo emocionado que yo, cantando los tambores y todo eso, ese momento creo que fue el mejor momento de mi vida, de tanta alegría, de ver a la gente construyendo su propia felicidad. Porque es en ellos lo que hicieron.
Está en el
eso.
Video cuando marchan todos, ¿sí? Cantando, ¿sí? La chayita.
Claro,
sí.
La noche increíble.
La iglesia del pueblito, ¿te imaginas un pueblito con su capillita, no? No es una iglesia, es una capilla, todo iluminada, iban cambiando los colores de la capilla. Ese era el fondo del escenario. La gente toda sentada en el atrio que vendría a ser de la iglesia. Mucha gente, porque vino gente de todos los pueblos, inclusive hasta de Buenos Aires. Fue una familia Ferro, que somos muy amigos, se fueron todos con los hijos y todo para allá. Y si están escuchando, les mandamos un abrazo. Y ahí empezó la noche, que amenazaba lluvia, amenazaba tormenta, amenazaba casi piedra. Y de repente se fue todo. Se volvió la emoción y las ganas y la alegría, le corrió la tormenta, corrió todo y quedó una noche increíble.
La misma capilla que se ve en fotos viejas de,
sí,
de videos tuyos, la
claro,
misma, exacta.
Exactamente, esa capillita. Y tiene al pie, 100 metros antes de llegar al atrio, y un árbol enorme, un algarrobo, que divide la entrada al pueblo, uno va para la derecha y otro va para la izquierda, como si te señalara dos caminos en tu vida, ¿no? Y ese árbol se llama el árbol de Doña Claudina. Famoso el árbol de Doña Claudina. Bueno, es un algarrobo enorme, grandote, que está ahí, ¿no? Y ahí yo miraba desde el escenario el algarrobo, y entonces miraba todo el tiempo que pasaba cuando era chango, andando en los caballos, cantando Vidala, todo, y la gente que estaba ahí, muchos de ellos cantaban conmigo. ¿Te imaginas qué noche? Inolvidable.
¿Sos creyente?
En algo seguro debes,
sí,
creer.
Sí. No podría decirte que soy ateo. No podría decirte que soy ateo. Porque creo mucho en los... Yo cuando busco a mis seres queridos, no los busco en los cementerios. Los busco en las tardes, en las guitarreadas, en los lugares que sabrían ellos andar, y conmigo también acompañado gozosamente, ¿no? Al cementerio de Chucky, por ejemplo, que están todos mis antepasados y todos mis hermanos, no he ido nunca, no voy porque no los voy a encontrar ahí. Esta es la gran duda que tengo, ¿sabes? Tengo una duda existencial fuerte con respecto a eso. Y creo que, de todas maneras, vamos a permanecer por el tiempo que disponga la memoria de las cosas que hicimos. Y ojalá dejemos en los demás la idea de ser eso, ¿no? Ser una buena persona, un tipo que tenga la certeza de que lo que le gusta es eso y darle para adelante, venga lo que venga y pase lo que pase. Y todo lo que ocurra aquí, lo bueno y lo malo, el premio y el castigo. Y si hay que castigar, hay que castigar. Y si hay que premiar, hay que premiar. Pero todo aquí, entre nosotros, me parece hasta ahora. No he tenido todavía la idea de que me voy a ir al cielo o al infierno, no sé. Desde luego que si me voy para el infierno, seguro.
Que debe ser más divertido.
Sí,
¿no?
Deben estar todos los locos igual que yo.
Sí, Ramón, hablando de loco, recién me decía que el Cuche es muy loco, ¿no?
Oh, pero un loco hermoso, un loco inteligente,
gracioso.
La obra del Cuche es una obra maravillosa. Y nada más y nada menos que con la poesía de Manuel, ¿te imaginas? O de Armando, de Jada Gómez. Sobre todo con Manuel ha hecho muchas cosas, pero con Armando también tiene unas bellezas extraordinarias, ¿no?
La Zamba de Laurel.
La Zamba de Laurel. Bueno, es que esos poetas son realmente increíbles, hermano.
Pero vos sos un poeta increíble.
Tengo tiempo para contarte una anécdota de Armando.
Sí.
Mirá, lo encontramos a Armando en Bilbao. Se había ganado el premio, creo que era como 25.000 o $30.000. En ese momento, te hablo muchos años atrás, era un montón de guita, lo es ahora, y bajaste entonces. Y lo encontramos y los invitamos a un choco. Se llama Choco, un lugar donde van los vascos a las mujeres nos mandan a los chocos para que vayan a cocinar, que salgan de la casa y se vayan a hacer su alegría y sus cosas. Y le dijimos, mira Armando, nos invitaron al choco y quieren venir con nosotros. Vamos, lo encontramos en la calle, de casualidad. Y vamos, dice Armando, vamos. Y llega, y bueno, comimos, todos los vascos son cantores, viste, cantan.
¿Vos sos vasco?
Yo soy descendiente, bueno, pero allá lejanamente, porque Navarro sí es vasco. Y entonces, terminado todo ese momento de mucha algarabía, y todos nos sentamos así, porque había uno que iba a cantar, que se iba adelante. Y digo, ¿no quieren que Armando Tejada Gómez, este poeta que hemos traído acá, les diga un poema suyo? Que lo diga, sí, cómo no. Se siente. Yo me sentaba en la primera fila de la línea esa, ¿no? Y hice Armando su primer poema, ¿viste cómo lo decía Armando?
Sí,
te
sí.
Partía por la mitad.
Sí.
Bueno, y termina el poema, el primer poema, y yo, un silencio, yo digo, estos vascos no entendieron nada. Entonces me doy vuelta a ver la reacción, porque digo, estaban llorando.
Wow. ¿Qué fue?
¿Te das cuenta? ¿De dónde habéis sacado a este monstruo? Empezó a gritar uno. ¡Que diga otra! ¡Que diga! Y dijo Armando como tres o cuatro, cinco poesías más.
Hay un niño en la calle.
Dijo sus poemas. Armando los decía, y los decía de una manera formidable. Así que eso es lo que me preguntaste de la manera de decir, de la manera de construir. No hay muchos Armandos, ¿eh? Lo estamos extrañando mucho.
Vos tuviste la suerte de ser un par de muchísimos de los más grandes.
Sí, no sé si un par, pero los he admirado mucho, he sido amigo de ellos y los quiero mucho y los aprecio mucho y los extraño mucho a esa gente. Manuel Castilla, semejante poeta, por Dios. Semejante poeta. A Ariel Ferraro. Te voy a traer una cosa que escribí, que leí de Ariel Ferraro, que te va a gustar muchísimo. Te lo voy a traer, si lo quieres leer de a poquito acá, o pasarlo de a poquito,
no,
porque está
sí.
Leído un libro de él que se llama Ceremonial para Arqueólogos Ebrios. Es todo sobre el acontecimiento tremendo de Nagasaki y Hiroshima. que tiene ahora y siempre una actualidad tremenda, porque es las decisiones que se suponen eficientes, pero sin ética. Cuando la eficiencia le falta ética, pasa lo de Hiroshima, o pasa el holocausto.
Claro.
Tenemos más eficiencia que los alemanes con el holocausto, sin embargo, desde el punto de vista ético, es una monstruosidad. Entonces, te lo voy a traer porque lo acabo de hacer para regalárselo a la mujer de Ariel, que ha cumplido 90 años. Oh. Así que de esos poetas, yo he hecho muchas obras con Ariel Ferraro, enorme poeta, y también con Gatica, en La Rioja, con Héctor David Gatica, hicimos la cantata riojana, que es una obra que ha quedado hace 30 años y sigue funcionando.
Que te iba mandando y vos de a pedacitos.
Sí, señor.
Tres años te llevó.
Exactamente. Gatica está con nosotros todavía, por suerte. Y si está escuchando, le mandamos un abrazo grandote.
Bueno, Ramón, primero, alguien que dice las venas del cuello se le hacen chirleras es un poeta tremendo.
Si vos lo decís.
No, pero escuchame, yo cuando
escuché esa frase, qué
vale. ¿Te das cuenta lo que es ser? Esto es ser un poeta. Esta frase define un poeta. Gracias por venir.
Al contrario. Gracias por invitarme y gracias por la sorpresa que me has dado con el Monchi.
Con el Monchi.
Me emociona mucho.
Le damos un aplauso a Ramón Navarro aquí, en gracias. La folclórica.
De tanto mirar sin verte, me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya, me voy sin caminos, me quedo con vos. Por eso pa'l carnaval, solito me voy a chumar. Y con apero de coplas, mi potro de gritos, yo lo he de ensillar. Chaya de los pobres te he de esperar con una vidala para cantar. Con gustito aloja mi carnaval, sube tu fuego en el polvadera, sube tu fuego en el polvadera.
Frescura de una lojita colada, sencilla y enharinada, la chaya de los pobres viene con un corazón de tambor y 100 palomas de albahaca, a traerte este mensaje de guitarras y pañuelos y a pedirte por tu pueblo, tu tesón y tu desvelo, para que muera la pena, para que crezca como un árbol la alegría y amanezcan mañana los tambores templados con el sol de un nuevo día.
Cuando la chaya del pobre se arme de albahaca de un tiempo mejor, ha de nacer en febrero la copla más linda de un chango cantor. Entonces pa'l carnaval con todo me voy a chumar. Y con apero de coplas mi potro de grito yo le he de ensillar. Chaya de los pobres te he de esperar con una vidala para cantar. Con gustito aloja mi carnaval, sube tu fuego en el